Tomemos nuestras Biblias. Esta noche estamos enfocados en el libro de Santiago 1, 22. Santiago, el hermanastro de Cristo, que escribe desde Jerusalén a los judíos dispersos en la dispersión. Resulta que son judíos creyentes dispersos y no les está enseñando acerca de la justicia posicional, sino acerca de qué. ¿Cómo practicar la justicia? Una vez que te conviertes en cristiano, ¿cómo vives como cristiano? Así que la primera mitad del libro de Santiago es acerca de caminar por fe. Y esto no es la fe que salva, sino la fe de servicio. Bueno, lo que empezamos a desarrollar es una mentalidad en la que confiamos en Dios en medio de las pruebas. Entonces, ¿cómo practicar la justicia que agrada a Dios? Confiamos en Dios en medio de la adversidad. En otras palabras, desarrollamos una mentalidad que tiene la mente de Dios sobre el tema de la adversidad. Así que eso incluiría regocijarse en medio de las pruebas. Versículos 2 al 12. Y luego, no caer en la tentación de acusar a Dios tontamente en medio de las pruebas. Versículos 13 al 18. ¿Alguien recuerda algo de esto? De ahí pasamos a la obediencia a la palabra de Dios, y ese es el tema dominante en la segunda mitad del capítulo 1, versículos 19 al 27. Entonces, ¿qué significa desarrollar una fe de servicio que es obediente a Dios? Tres cosas. Número uno, hay una necesidad de ser lento en el hablar y lento al enojarse, versículos 19 al 20. Número dos, hay una necesidad de obediencia a la palabra de Dios, versículos 21 al 25. Y en esto estamos esta noche. Y espero terminar el capítulo 1 esta noche, porque cuando lleguemos a los versículos 26 y 27, tenemos una necesidad por la religión verdadera, o de practicar la religión verdadera. Religión puede que no sea la mejor palabra ahí. Lo mejor sería piedad verdadera, la espiritualidad verdadera. Versículos 26 y 27. Así que ahí mismo estamos en el punto número 2, la necesidad de la obediencia a la palabra de Dios. Y no puedes obedecer la palabra de Dios hasta que hagas primero. ¿Hasta que hagas qué primero? Recibir la palabra de Dios. Lo vimos en el versículo 21, ¿verdad? Para recibir la palabra de Dios, tienes que eliminar de tu vida ciertos pecados. Todos los pecados, en realidad. Porque esos son supresores del apetito. Todo esto está en el versículo 21. Número 2. Recibimos la palabra de Dios. ¿En qué? ¿Recuerdas? Empieza por H, termina en humildad. Recibimos la palabra de Dios con humildad. Y el número 3. ¿Cuál es el resultado? La palabra de Dios es capaz de salvar. No solo la salvación, solo por la fe en términos de justificación, primer tiempo de la salvación, sino también en términos de ¿qué? Santificación, tiempo intermedio de la salvación. ¿Lo ves ahí? Versículo 21, al final del versículo. Así que una vez que recibimos la palabra de Dios, versículo 21, entonces somos llamados a ser hacedores de la palabra de Dios. Aquí es donde lo dejamos la última vez. Creo que leímos este versículo la última vez. Recibir la palabra de Dios no es para sentarse, sumergirse y ser amargado, pero con el objetivo de que lo que recibimos se convierta en acción. Así que después de hablar de recibir la palabra de Dios, versículo 21, ¿qué dice en el versículo 22? ¿Pero sean qué? Pero sean hacedores de la palabra, y no solamente oidores engañándose a ustedes mismos. Versículo famoso. Entonces, ¿por qué al final del versículo dice engañándose a ustedes mismos? El engaño está en que la verdadera espiritualidad viene de escuchar buenos sermones, escuchar una buena enseñanza, ir a la iglesia adecuada. Y así mucha gente, ya sabes, los escuchas hablar. ¿Qué tipo de enseñanza tienen en esta iglesia? Vas a la iglesia adecuada y todo se centra en la recepción, que obviamente es muy importante. Pero recibir la palabra de Dios no conduce a la espiritualidad verdadera. Recibir la palabra de Dios es solo el primer paso. ¿Cuál es el último paso? La obediencia, porque al fin y al cabo, ¿de qué sirve saber algo si no se actúa en consecuencia? ¿Lo ves? Así que si nuestra espiritualidad se basa en lo que recibimos y no en lo que hacemos, entonces hemos caído en un engaño porque Dios nunca nos dijo que la gente es bendecida por oír. Él les dijo, son bendecidos por el hacer. Ahora bien, el escuchar es un primer paso para ello. Es un paso inicial, pero nunca se pretendió que fuera el último paso. Y si crees que oír o atender semana tras semana y escuchar una buena enseñanza es la plenitud de la espiritualidad, entonces caes en el engaño del que Santiago está hablando aquí, engañándose a ustedes mismos, o nos engañamos a nosotros mismos. Así que recuerda lo que Jesús dijo en el aposento alto en Juan 13:17, si saben estas cosas, bienaventurados son si las hacen. Así que te das cuenta de que la bendición no viene a través de saber. Él no dice si sabes estas cosas, eres bendecido. Lo que Él dice es, si saben estas cosas, bienaventurados son si las hacen. Así que la bendición en la vida cristiana nunca llega a través de oír, escuchar, escuchar cintas, escuchar casetes, escuchar podcasts, escuchar sermones. Todo eso es muy importante, pero la bendición viene de tomar lo que uno aprende y aplicarlo. Y de eso habla Santiago aquí en el versículo 22. Así que ese es su punto principal cuando empieza este párrafo, no solo recibiendo la palabra de Dios, versículo 21, pero ser un hacedor de la palabra de Dios. Entonces, Santiago, ¿tienes alguna ilustración para nosotros que podamos seguir fácilmente? Y Santiago dice, me alegro de que preguntes. ¿Tienes la ilustración que viene allí en los versículos 23 al 24? Y fíjense en la ilustración, ya que Santiago está ilustrando este punto, que no debemos ser solo receptores, sino hacedores, no solo oidores, sino hacer la palabra de Dios. ¿Qué punto utiliza Santiago para ilustrar esto? Versículo 23. Porque cuando alguno es oidor de la palabra y no hacedor de ella, este es semejante al hombre que mira su cara natural en un espejo. Versículo 24. Se mira a sí mismo y se marcha, y enseguida olvida cómo era. Por eso, Santiago, para transmitir esta idea de no ser solo un oyente, sino un hacedor, utiliza la ilustración de un espejo. Y notarás allí en versículos 23 y 24 que se usa la analogía de que la palabra de Dios es semejante a un espejo. Y una de las cosas buenas de un espejo es que nunca intentará no herir tus sentimientos. Siempre te dirá la verdad. Así que si te ves joven, el espejo te lo dirá. Si te ves viejo, el espejo te lo dirá. Si te ves con energía, el espejo te lo dirá. Si te ves cansado y fatigado, el espejo te lo dirá. Puedes estar seguro de que el espejo te dirá la verdad. Y eso en esencia es lo que hace la palabra de Dios. La palabra de Dios no intenta endulzar las cosas, no intenta evitar herir susceptibilidades. Te dice exactamente cuál es la verdad. Cuando nos miramos a nosotros mismos a la luz de los estándares de la palabra de Dios, que se compara con un espejo. Así que una persona que es un oyente de la palabra de Dios, pero no un hacedor, alguien que recibe el versículo 21, pero nunca lo aplica, versículos 22 al 25, ¿cómo son en realidad? Bueno, son como una persona que se mira en un espejo y luego se aleja y se olvida de su aspecto. ¿Por qué? Porque viven fuera de su posición. Así que si Dios nos revela nuestra verdadera posición, que es la santidad posicionalmente, y salgo y no actúo como tal, vivo incoherentemente con mi posición, y lo que me termina pasando es que olvido mi posición inicial, porque miro mi práctica en el espejo y no revela santidad, y he olvidado el hecho de que Dios ha decretado que yo sea santo. ¿Lo ves? Así que ese es el peligro de vivir fuera de nuestra posición como cristianos, ya que olvidamos nuestra posición original, porque estamos mirando en un espejo la palabra de Dios que no puede mentir. Siempre nos dirá la verdad y nos revelará nuestras verdaderas acciones, que en algunos casos pueden ser impías. Y si miras eso por mucho tiempo como el estándar, olvidarás que Dios ha decretado que seas santo posicionalmente. No está diciendo que has perdido tu salvación. No está diciendo que ya no eres cristiano, ya no eres creyente. Lo que está diciendo es que has olvidado cómo eres, has olvidado tu posición. Así que muchas veces nos choca darnos cuenta de que a los ojos de Dios, el Padre, nos vemos tan justos como Jesucristo. ¿Nos damos cuenta de ello? No por nosotros mismos, sino por la justicia de Cristo que ha sido transferida a nosotros en el punto de fe. La gran doctrina es la imputación o transferencia. Así que le dices eso a la gente y les dices un domingo por la mañana, ¿sabías que Dios, el Padre, te mira como si fueras tan justo como su Hijo? Y como predicador puedes oír todos los gritos de júbilo de la multitud. No pueden creer que sea verdad. Ahora bien, ¿por qué no pueden creer que eso es cierto? Porque han olvidado cómo son. Es como mirarse en un espejo, alejarse y olvidarse de su aspecto. Así que cuando nuestra práctica no refleja nuestra posición, olvidamos nuestra posición original. Y así es un oidor, pero no es un hacedor. Así que es totalmente posible que los cristianos olviden su posición en Cristo porque su comportamiento es inconsistente con ella. He aquí un pasaje paralelo que quizá desees anotar. Está en 2 de Pedro 1:9. Pues el que no tiene estas cosas, esos serían los frutos del Espíritu, pues el que no tiene estas cosas es ciego y tiene la vista corta, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. Entonces, ¿es esta persona aquí en 2 de Pedro a la que Pedro se dirige, es salva? Claramente lo es, porque han recibido la purificación de sus pecados. Están en la posición correcta ante Dios. Así que su problema no es que necesiten recibir purificación de Dios. Ya la tienen. Su problema es que han olvidado su purificación, pues el que no tiene estas cosas es ciego y tiene la vista corta, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. Así que ese es el peligro que corremos cuando oímos, pero no hacemos, cuando tenemos conocimiento, pero no tenemos sabiduría, cuando tenemos gnosis, pero no sofía, lo que el libro de Hebreos llama chokmah, que significa sabiduría o conocimiento aplicado. Si no aplicas lo que estás aprendiendo, olvidas tu posición inicial. ¿Lo ves en la famosa historia del hijo pródigo? ¿Recuerdas el hijo que salió y vivió desenfrenadamente? ¿Y recuerdas que quería volver a casa después de haber tocado fondo? ¿Recuerdas lo que decía? Estaba ensayando el discurso que iba a dar a su padre cuando volviera a casa. ¿Recuerdas lo que dijo en Lucas 15:21? El hijo le dijo, «Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo». Bueno, el hecho es que puede que se sintiera indigno de ser el hijo, pero seguía siendo el hijo. Solo había olvidado su posición anterior. Así que eso es lo que Santiago está tratando aquí. ¿Cómo somos cuando oímos, pero no hacemos? Somos como una persona que se mira al espejo. Nos alejamos y olvidamos cómo somos. Él no está diciendo que tendría que nacer de nuevo. Ya tienes esto. Lo que tienes que hacer es seguir el poder del Espíritu que nos permite vivir una vida coherente con nuestra posición. Y cuando vivimos una vida coherente con nuestra posición, no olvidamos nuestra posición inicial. Así que esa es la ilustración de Santiago. Y continúa allí en el versículo 25 y dice: Pero el que presta atención a la perfecta ley de la libertad y persevera en ella sin ser oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Así que lo que están viendo desarrollarse aquí en Santiago, uno, es un área muy importante de la teología sistemática llamada bibliología. ¿Qué es la bibliología? Bibliología es lo que la Biblia dice de sí misma, y se pueden tomar todas las áreas principales de la teología sistemática y dividirlas en unas 10 categorías. Este es el estudio de la teología sistemática, y está tratando de averiguar qué dice la Biblia en cada una de estas áreas, porque no hay libro de bibliología. Me refiero, ¿a qué libro acudo para aprender todo lo que hay que saber sobre lo que la Biblia dice de sí misma? Pues bien, la Biblia no está redactada así. La Biblia se configura como lo que llamaríamos literatura de crisis. Es decir, está diseñada para resolver problemas reales de personas reales. Todos los libros de la Biblia están escritos así. Por tanto, para que yo averiguara todo lo que la Biblia dice sobre la Biblia, tendría que recorrer toda la Biblia y reunir todas las piezas sobre ese tema y ordenarlas de forma que tuvieran sentido. Y eso es lo que se hace en teología sistemática. Y todos ellos tienen nombres griegos elegantes, así que no dejes que te intimiden. Esos nombres tienen definiciones sencillas. Prolegomena significa introducción. Legomena significa palabra o palabra hablada. Pro significa primero. Primera palabra o introducción. ¿Qué hay que entender para comprender la teología sistemática? Luego está la bibliología. ¿Qué dice la Biblia sobre sí misma? Teología, el estudio de Dios. ¿Qué dice toda la Biblia sobre Dios? Teos, Dios. Ología, estudio de la cristología. ¿Qué dice toda la Biblia sobre Cristo? Neumatología. Neuma significa espíritu en griego. ¿Qué dice la Biblia sobre el Espíritu Santo? Antropología. Antropos significa hombre. ¿Qué dice toda la Biblia sobre el hombre? Amartía significa pecado. Amartiología es lo que dice toda la Biblia sobre... ¿qué? La doctrina del pecado. La soteriología es lo que dice toda la Biblia sobre la salvación. Soterios significa salvación en griego. Angelología. Ya sabes algo de eso, ¿verdad? Hice un estudio sobre eso. ¿Qué dice toda la Biblia sobre los ángeles? No hay ningún libro de ángeles, ¿verdad? La doctrina de los ángeles está dispersa por toda la Biblia. Así que si quieres entender lo que Dios piensa de los ángeles, tienes que recorrer toda la Biblia y ensamblarla en este respecto. La eclesiología es el estudio de ¿qué? La iglesia, del griego eclesia. Y eschatos significa fin. La escatología es el estudio del fin. ¿Qué dice toda la Biblia sobre el fin? Que no es solo el libro de Apocalipsis. La primera declaración escatológica que se encuentra en toda la Biblia, a la que llegamos los domingos por la mañana, es Génesis 3:15, que viene uno de la descendencia de la mujer, el Mesías, que va a hacerle ¿qué a la cabeza de Satanás? Aplastarla. Es una afirmación escatológica muy temprana en la Biblia. Así que aquí estamos en Santiago capítulo 1, y Santiago capítulo 1 está haciendo un montón de contribuciones sobre bibliología, la doctrina de la Escritura. En primer lugar, vimos en los versículos 23 y 24 que la Escritura es como un espejo, siempre revela la verdad. Pero, ¿qué más hace por ti la Escritura? Si te fijas en la primera parte del versículo 25, dice, pero el que presta atención a la perfecta ley de la libertad. Ahora, notarás que se supone que debemos tomar la palabra de Dios y mirarla atentamente. No se supone que sea una mirada casual. Así que el Salmo 1 habla del hombre que es bendecido. Y creo que es el Salmo 1:3. Dice, ¿con qué frecuencia estudia la ley de Dios, día y noche? Así que esta es una bendición que viene a las personas que hacen esto cuando miran atentamente la palabra de Dios o la ley de Dios. Versículo 25. Ganan libertad. Vean la palabra libertad allí. Así que la palabra de Dios está diseñada para crear libertad en esto. La palabra de Dios no solo es un espejo, versículos 23 y 24, que siempre nos dice la verdad sobre nosotros mismos, sino que está diseñada para crear emancipación, o está diseñada para crear libertad. Es algo así como los esclavos tras la guerra civil. Muchos de ellos eran analfabetos y Abraham Lincoln había aprobado la proclamación de emancipación y la Constitución había sido enmendada 3 veces para liberar a los esclavos. La 13ª enmienda, la 14ª enmienda, la 15ª enmienda a la Constitución de los Estados Unidos. Y, sin embargo, muchos esclavos siguen siéndolo porque no sabían que en Estados Unidos su estatus legal había cambiado. Así que lo que necesitaban era la verdad. Alguien tenía que venir a explicárselo. Y si nadie venía y se lo explicaba, seguirían como esclavos sin tener que serlo. Así que esa es la idea que tenemos en el versículo 25, que es la ley de Dios o la palabra de Dios, la que crea la libertad o la emancipación. Estudias la palabra de Dios y te das cuenta que ya no eres esclavo del pecado y que ya no tienes que obedecer al pecado. No más de lo que los esclavos, después de la guerra civil, tenían que obedecer a sus amos. Sus estatus legales habían cambiado, pero nunca lo sabrías a menos que te conviertas en un estudiante de alguien que mira atentamente la ley de Dios, que está diseñada para crear libertad. ¿No lo dijo Jesús en Juan 8:32? Sí, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. La verdad no está ahí para hacerte más miserable o infeliz, o para ponernos en un mayor estado de esclavitud. Dios nos dio su palabra para liberarnos, y eso es lo que ves ahí en el versículo 25. Eso es bibliología poderosa. Por eso atiendes una iglesia, que es una iglesia bíblica que enseña la palabra de Dios y la divide correctamente, porque a medida que la escuchas y la lees por ti mismo, es como un espejo que siempre te dice la verdad, no endulza nada, y está ahí para emancipar, está ahí para liberar. Deuteronomio 10:13 dice esto de los mandamientos de Dios, y que guardes los mandamientos del Señor y sus estatutos que yo te prescribo hoy para tu bien. Así que notas que las leyes de Dios y sus estatutos están allí para nuestro propio bien. El engaño bajo el cual Satanás tiene a mucha gente es que piensan, bueno, si me entrego a la palabra de Dios, voy a ser un esclavo. Cuando en realidad es todo lo contrario. La palabra de Dios libera. La palabra de Dios emancipa. Los mandamientos están ahí para mi propio bien, para mi propia protección. Es como si estuvieras conduciendo hacia algún lugar y quisieras llegar rápido a este lugar y ahí está la molesta señal de pare. ¡Qué fastidio! Quiero decir, ¿por qué tengo que parar en una señal de pare? ¿Por qué no puedo librarme de las señales de pare y saltarse las señales de pare a voluntad? ¿Por qué no puedo declarar mi libertad? Bueno, porque al declarar tu libertad de esa manera, sabemos cómo va a terminar. Es decir, vas a terminar herido o lastimando a otra persona o, Dios no lo quiera, vas a morir o matar a alguien en el proceso. Así que lo que nos parece una molestia y un estorbo para nuestra libertad, en realidad está ahí para protegernos. Así que hay una bibliología muy, muy profunda aquí en el capítulo 1 de Santiago. El capítulo 1 de Santiago hace enormes aportaciones a esa área de la teología sistemática llamada bibliología. Así que el versículo 25 continúa y dice: Pero el que presta atención a la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, sin ser oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Ahora nota esa expresión allí, un hacedor de la obra, un hacedor eficaz, un hacedor habitual. Esa es la persona que recibe la bendición que se menciona al final del versículo 25. En griego es algo interesante. Es como si hacedor, hacedor es la forma en que se lee. Ahí hay dos palabras. Así que esta no es solo una persona que escucha algo y ocasionalmente obedece cuando es conveniente, sino que bajo el poder de Dios busca obedecer a Dios en cada área de la vida, convirtiéndose no solo en un hacedor, sino en un hacedor eficaz. Y hay una bendición para una persona así. Este hombre o mujer obviamente será bendecido en lo que hace. Así que es muy interesante que la palabra de Dios solo promete una bendición a una persona que realmente aplica lo que ésta enseña. Tenemos ejemplos en la Biblia de personas que sean cumplidoras habituales de la palabra de Dios. Uno de mis favoritos es Daniel. Daniel y José son los dos únicos personajes de toda la Biblia que yo conozca, aparte de Cristo, de los que no se dice nada negativo. Esta es una de las razones por las que creo que la Biblia tuvo que haber sido escrita por Dios y no por el hombre, porque si el hombre escribiera la Biblia, encubriría sus propios pecados. Notarás que eso nunca sucede en la Biblia. Los pecados de Noé están a la vista de todos. Los pecados de David están a la vista de todos. Los pecados de Salomón están a la vista. Los pecados de Pedro están a la vista de todos. Los pecados de Pablo, cuando era Saulo, estaban a la vista de todos. Y solo hay dos personas en la Biblia, que yo sepa, en las que sus pecados no se revelan abiertamente. Y ese es José, Génesis 37 al 50, y Daniel. Y Daniel no es solo un hacedor, pero es como un hacedor, hacedor. Es una de esas personas que obedecen habitualmente a Dios. Y puedes ver que allí en Daniel capítulo 6, solo unos pocos versículos para que podamos obtener una ilustración de este hacedor eficaz. Cuando Daniel supo que el documento estaba firmado, ese es el edicto del rey persa Darío al que fue engañado para que firmara, el cual prohibía la oración pública. Si estas elecciones son robadas, lo que podría ocurrir, como intentaré explicar el viernes. Estamos entrando en una época en Estados Unidos en la que este tipo de cosas vamos a tener que empezar a pensar en ellas porque la plataforma del Partido Demócrata no respeta la libertad de conciencia religiosa. Está en su plataforma. Jim y yo revisamos por esa plataforma el viernes en nuestro anterior punto de vista del pastor. Número 142. La plataforma del Partido Republicano tiene una cláusula que sí respeta la libertad de conciencia religiosa. El Partido Demócrata no. Puedes ver el lenguaje muy, muy claramente. Así que tienes un presidente demócrata y de repente, con lo que llaman la ley de igualdad, que se aprueba y dos homosexuales se presentan en tu iglesia y dicen, cásanos. Y el pastor dice que no. Bueno, ahora la iglesia está en problemas legales. O alguien solicita un puesto en tu iglesia y resulta que es una persona en transición. Ya sabes, alguien que supongo que es un hombre, pero se siente como una mujer. Por lo tanto, este hombre que se siente como una mujer está en transición. Y por eso ese hombre tiene que poder entrar en el baño de señoras de su iglesia. Y entonces le dices a esa persona, lo siento, no vamos a contratarte como miembro del personal de nuestra iglesia. No vamos a casar a personas que sean homosexuales, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bien, la ley de igualdad ya es ley y ahora la iglesia tiene problemas legales. Y puedes decir, bueno, eso viola la conciencia religiosa de la iglesia. Y la plataforma del Partido Demócrata dice que no nos importa. ¿Ves? Por eso Daniel 6 de repente se convierte en un gran problema, porque Daniel, en Babilonia, tenía que tomar este tipo de decisiones. El rey persa decretó no oración, y él siguió adelante y oró de todos modos. Cuando Daniel supo que el documento estaba firmado, entró en su casa, y con las ventanas de su cámara abiertas hacia Jerusalén, se hincaba de rodillas 3 veces al día. Se trata de verbos en presente. Y oraba y daba gracias a su Dios, como lo solía hacer antes. Así que no era solo un hacedor. Era un hacedor eficaz. Era un hacedor-hacedor. Esa es la clase de persona que Santiago dice que es bendecida. Daniel 6:16 dice, entonces el rey dio la orden, y trajeron a Daniel y lo echaron al foso de los leones. El rey habló y dijo a Daniel, tu Dios, a quien tú continuamente rindes culto, él te libre. Así que la reputación de Daniel era conocida incluso por los reyes persas. El único que puede ayudarte ahora, Daniel, es tu Dios, a quien, por cierto, te he visto servir constantemente. Daniel 6:20 dice, cuando se acercó a la guarida, a Daniel, gritó con voz turbada. El rey está preocupado porque se le convenció de este edicto contra la oración pública. Fue engañado. Y según las leyes de los medos y los persas, una vez que los medos y los persas aprueban una ley, no puede ser revocada. Verás una referencia a ello en Esther 8:8. Así que una vez que el rey fue engañado para aprobar esta ley, el rey tuvo que arrojar a Daniel al foso de los leones. Y el rey dice, no puedo ayudarte, el único que podrá ayudarte es Dios. Cuando había sido llevado allí a la guarida, a Daniel, él, ese es el rey, gritó con voz fuerte. Cuando se acercó al foso, llamó a voces a Daniel con tono entristecido. El rey habló y dijo a Daniel, oh Daniel, siervo del Dios viviente, tu Dios, a quien tú continuamente rindes culto, ¿te ha podido librar de los leones? Y sabemos la respuesta a eso. Es un final feliz. Dios lo libró, pero notarás que el rey persa se refiere a Daniel como la persona que constantemente sirve a Dios. Eso es lo que Santiago está tratando aquí. En el versículo 25, la persona que es bendecida es un hacedor eficaz, al igual que Daniel. Así que continúa en el versículo 25 y dice, este hombre, ¿qué hombre? El hacedor, hacedor. Este hombre será bendecido, no por lo que sabe, sino por lo que hace. Así que está muy claro que la bendición en la vida cristiana viene del hacer. Escuchar, pero escuchar no es el primer paso. El conocimiento se convierte en sabiduría. La gnosis se convierte en sofía. El conocimiento se convierte en chokma o sabiduría y se aplica consecuentemente. Y Santiago está diciendo que así es como se logra practicar la justicia que agrada a Dios. Así es como debes dejar que tu práctica se ponga al día con tu posición. Jesús dijo, si sabéis estas cosas, seréis bienaventurados si las hacéis. Y el libro de Josué, Josué 1:8 dice exactamente lo mismo. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Más bien, medita en él de día y de noche. Eso suena como el Salmo 1:3 al que nos referimos antes. Más bien, medita en él de día y de noche para que guardes y cumplas. No para aprobar un examen. Aprobar exámenes es maravilloso, pero eso nunca fue diseñado por Dios para ser un paso final, para que guardes y cumplas todo lo que está escrito en él. Así era Daniel. Obedeció las partes de la Biblia hebrea con las que estaba de acuerdo, y tal vez hubo cosas que le resultaron más difíciles. pero también las hizo, hasta el punto de que ni siquiera permitió que un edicto del rey persa perturbara su vida personal de oración. Medita en él de día y de noche, para que guardes y cumplas todo lo que está escrito en él. Así tendrás éxito y todo te saldrá bien. Prosperidad y éxito. ¿No es lo que todos queremos? ¿No es por eso por lo que nos matamos trabajando? ¿No es por eso por lo que nos levantamos temprano y nos acostamos tarde? Queremos prosperar y tener éxito. Bueno, Dios le dice a Josué aquí en Josué 1:8, he aquí cómo hacerte próspero y exitoso. Medita en él de día y de noche, para que guardes y cumplas todo lo que está escrito en él. Así tendrás éxito y todo te saldrá bien. Así que la bendición en la vida cristiana viene de hacer, no solo de oír. Ese es el punto de Santiago. He aquí un versículo que me ha ayudado mucho a lo largo de los años, cuando yo era un estudiante nuevo en el seminario de Dallas. Recuerdo que Charles Swindoll, en uno de nuestros servicios de capilla, predicó sobre esto y fue muy útil para mí. Está describiendo a Esdras y la vocación de Esdras como sacerdote. Y dice esto de Esdras en Esdras 7:10. Porque Esdras había preparado su corazón para escudriñar la ley del Señor y para cumplirla. Y recuerdo, Swindoll dijo, es por eso que estás aquí en esta escuela. Sabes, realmente no estás aquí para evangelizar la ciudad de Dallas. Recuerdo que dijo, estás aquí para estudiar la palabra de Dios. Por eso Dios te ha puesto aquí. Pero notarás que el versículo no se detiene ahí, porque Esdras había preparado su corazón para escudriñar la ley del Señor. ¿Y para qué? Y para cumplirla. ¿Ya qué? 10. A fin de enseñar a Israel los estatutos y los decretos. ¿Ves el orden ahí? Número 1. Estudias porque no puedes practicar lo que no sabes. Número 2. Bajo el poder de Dios, empiezas a ponerlo en práctica. Y entonces, y sólo entonces, estarás en condiciones de enseñárselo a otra persona. Hay mucha gente que quieren ser maestros o profesores. De hecho, en este libro vamos a aprender en Santiago 3, versículo 1. No se hagan muchos maestros. Quiero decir, hay mucha gente ahí fuera que quieren plataformas, quieren audiencias, quieren púlpitos. Y escuchas algunas de las cosas que dicen y es bastante obvio que no han pasado mucho tiempo estudiando. Y hay otros que estudian, pero lo que pasa es que no lo practican. Y quedan expuestos como faltos de integridad o de ética. Y conozco a Dios lo suficiente como para saber que Dios no puede ser burlado. Y si alguien está detrás de un púlpito representando a Dios y no está practicando lo que está diciendo a los demás que hagan, entonces eventualmente saldrá a la superficie, porque esa es la naturaleza de Dios. Porque Esdras había preparado su corazón para escudriñar la ley del Señor y para cumplirla. Y luego el último paso es, a fin de enseñar a Israel los estatutos y los decretos. Así que estaba sentado allí en la capilla y dije, bueno, Señor, quiero ser así. Quiero ser un buen estudiante de tu palabra. Quiero ponerla en práctica y en mi vida personal. Y si es tu decreto y gracia que me pongas en una posición de enseñar a otras personas, quiero que así sea. Pero no quiero la número 3 sin pasar por alto los pasos de la número 1 y la número 2. ¿Lo ves? Así que esto es lo que Santiago está tratando aquí, ser un hacedor de la palabra de Dios. La bendición en la vida cristiana viene del hacer. Entonces, ¿cómo obedecemos a Dios? 3 cosas. Número 1, lentitud para hablar y para enojarse, versículos 19 y 20. Lo cubrimos la última vez. Número 2, la necesidad de obedecer la palabra de Dios, versículos 21 al 25. Acabamos de terminar de cubrir eso. Y lo último que necesitamos para obedecer a Dios es lo que se llama religión verdadera. Si escuchaste mi sermón del domingo, oíste que estaba en contra de la religión. Porque la religión es el intento del hombre de ganarse el favor de Dios mediante sus propias obras. Así que religión puede que no sea la palabra más adecuada para describir los versículos 26 y 27. Tal vez la mejor palabra sería piedad o espiritualidad, o tal vez dejar que tu práctica se ponga al día con tu posición. De eso trata Santiago en los versículos 26 y 27. Así, en el versículo 26 explica lo que la piedad auténtica no es, y luego en el versículo 27 explica qué es la piedad auténtica. Entonces, Santiago, ¿qué no es la verdadera espiritualidad? Y Santiago dice, me alegro de que preguntes. Mira el versículo 26. Si alguien parece ser religioso y no refrena su lengua, Santiago, no te vayas por las ramas. Dime lo que piensas. Si alguien parece ser religioso y no refrena su lengua, sino que engaña a su corazón, la religión del tal es vana. Entonces, ¿qué no es la verdadera espiritualidad? ¿Es, lo llamaríamos así, picado por la lengua? Me refiero a que realmente una persona no está practicando la justicia cuando la membrana mucosa que está entre las encías está constantemente fuera de control. De hecho, cuando lleguemos a Santiago 3:1 a 12, Santiago nos explicará que ese trozo de membrana mucosa de 2x2 llamado lengua, aunque es una pequeña parte del cuerpo, es como una chispa que puede incendiar todo un bosque. Y ya hemos hablado un poco sobre el aguijón de la lengua y el versículo 19, donde Santiago dice que todos debemos ser rápidos para oír y lentos para hablar. Así que si por mi boca se escapa el sarcasmo, el veneno, la amargura, los comentarios burlones, y voy a la iglesia semana tras semana tras semana y escucho buenas enseñanzas, entonces Santiago básicamente está diciendo que cualquier espiritualidad que tenga en realidad no vale nada o no vale mucho. Ahora, esa palabra sin valor es muy importante porque cuando vas a Santiago 2 y 20, utiliza una palabra similar inútil. Dice en Santiago 2:20, pero ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Aquí, dice Santiago, nuestra espiritualidad es inútil. Sin valor 1:26, inútil 2:20. Así que lo que Santiago está diciendo aquí no es que tu fe no existe. ¿Lo entiendes? Es muy importante entenderlo. Lo que dice es que no sirve para nada. Es bueno en el sentido de que tu seguro contra incendios está pagado y no vas a ir al infierno. Pero en cuanto a que Dios realmente use estratégicamente nuestras vidas para lograr cosas eternas, Dios no puede usarlas. Y esto es muy importante porque muchas personas cuando llegan a Santiago 2:20, particularmente en la teología reformista, la forma en que interpretan Santiago 2 es que dicen que si no tienes obras, entonces tu fe nunca existió. Y eso no es lo que Santiago está diciendo. Santiago no está diciendo que tu fe no exista. Lo que está diciendo es que tu fe no vale nada o es inútil en el sentido de que Dios no puede usarla para lograr cosas eternas en la tierra. Por eso estamos aquí, ¿no? Quiero decir, ¿por qué Dios no nos lleva al cielo después de convertirme en cristiano? Bueno, porque Dios quiere usar mi vida para sus propósitos. Y ese es todo el punto de Juan 15 en el aposento alto, la vid y la rama. Habla de que no puedes dar fruto por ti mismo. Pero solo cuando la rama permanece en la vid se hace fructífera y solo entonces produce frutos duraderos. Así que lo que Santiago está diciendo es, si voy a la iglesia y soy ortodoxo en mi doctrina y estoy escuchando buenos sermones, sin embargo, mi lengua está fuera de control, entonces sí, voy a ir al cielo y mi seguro contra incendios está pagado y no voy a ir al infierno, lo cual es maravilloso. Pero mi fe es básicamente inútil o sin valor. en términos de ser utilizado por Dios para sus propósitos eternos. No está diciendo que no exista, que es el error común en la teología reformista. Así que lo que haces en Santiago 2 está controlado en gran medida por las decisiones que ya has tomado en Santiago 1. Cuando lleguemos a Santiago 2, no voy a decir que si no tienes obras no eres cristiano. El 99% de los predicadores te dirán eso. Pero Santiago no dice eso. Lo que Santiago está diciendo es que si no tienes obras, entonces tu fe es improductiva, no inexistente. Y por eso es útil prestar atención a palabras como inútil e ineficaz y similares. ¿Qué dice en el versículo 26? ¿Qué no es la verdadera espiritualidad? Si alguien parece ser religioso y no refrena su lengua, sino que engaña a su corazón, la religión del tal es vana. Este hombre está engañándose a sí mismo porque cree que es espiritual. Pero Santiago dice que no eres espiritual. Tienes una fe que te ha salvado. Pero ciertamente no tienes una fe de servicio. Es el punto al que Santiago está llegando. Así que esto no es la piedad verdadera. No es ortodoxia más chisme. Ortodoxia más sarcasmo. Ortodoxia más conversaciones que no edifican. Ortodoxia más conversaciones terrenales. La verdadera espiritualidad no es eso. Así que Santiago, si esto no es la verdadera espiritualidad, ¿puede decirnos qué es la verdadera espiritualidad? Y Santiago dice, me alegro de que preguntes. Versículo 27. Por cierto, sobre el tema de inútil e inservible, no estamos tratando de la justificación, sino ¿de qué? Santificación. Todo el libro de Santiago se relaciona al tiempo presente de la salvación. Y conocen muy bien este gráfico, ¿verdad? Me encantaría repasarlo contigo esta noche, pero se nos acaba el tiempo. Entonces, ¿qué es la religión verdadera? Y vamos a terminar esta noche con el versículo 27. La religión pura e incontaminada delante de Dios y Padre es esta. Y menciona dos cosas aquí. Pero antes de llegar a la segunda mitad del versículo 27, menciona la religión pura e incontaminada. No puedo evitar pensar en Thomas Jefferson cuando leo esto, porque mucha gente, los seculares, están muy por debajo de Thomas Jefferson en el sentido de que piensan que no tenía ningún respeto por la Biblia debido a las declaraciones que hizo a lo largo de su vida. Y creo que están malinterpretando a Thomas Jefferson. Thomas Jefferson era todo sobre Jesús. Y él era todo acerca del verdadero cristianismo propugnado por Jesús. Y no por lo que él pensaba que eran corrupciones del cristianismo por el denominacionalismo. Así que cuando Thomas Jefferson critica un supuesto cristianismo, lo que realmente critica son sus corrupciones. Le gustaba la religión pura e incontaminada. Y así Thomas Jefferson en una carta a Benjamin Rush. Thomas Jefferson, por supuesto, escribió la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Benjamin Rush es uno de los firmantes de la Declaración de Independencia. Thomas Jefferson. Mis puntos de vista son el resultado de una vida de investigación y reflexión y muy diferentes del sistema anticristiano que me imputan aquellos que no saben nada de mis opiniones. A las corrupciones del cristianismo ciertamente me opongo, pero no a los genuinos preceptos del propio Jesús. Soy cristiano en el único sentido en que Él deseaba que alguien lo fuera, sinceramente apegado a su doctrina con preferencia a todas las demás. En otras palabras, olvídense del denominacionalismo. Volvamos a lo que dijo Jesús, lo que él llamó la religión pura e incontaminada. Thomas Jefferson continúa y dice, su sistema de moral, es decir, el de Cristo, si se completara con el estilo y el espíritu de los ricos fragmentos que nos dejó, sería el más perfecto y sublime que jamás haya enseñado el hombre. Sus doctrinas morales eran más puras y perfectas. ¿No suena como Santiago aquí? La religión pura e incontaminada. Sus doctrinas morales eran más puras y perfectas que las de los filósofos más correctos, reuniendo a todos en una sola familia bajo los lazos del amor, caridad, paz, deseos comunes y ayudas comunes. Me encanta cómo estos personajes escribían. Es un lenguaje simplemente hermoso. ¿Qué harían estos hombres con Twitter donde solo tienen 25 caracteres o algo así para comunicarse? Continúa. Un desarrollo de esta cabeza evidenciará eventos la superioridad peculiar del sistema de Jesús sobre todos los demás. Los preceptos de la filosofía y del código hebreo se aferraban solo a las acciones. Pero él, Jesús, introdujo sus escrutinios en el corazón de los hombres, erigió su tribunal en la región de sus pensamientos y purifica las aguas en la fuente principal. Cierra cita. Lo que Jefferson está diciendo aquí es que todo el mundo está hablando de lo que sucede en el exterior. Ética, donde dice Jesús, si miras a una mujer con lujuria, eres un... ¿qué? Eres un adúltero. Si estás injustificadamente enfadado con tu hermano hasta el punto de desearle la muerte, eres un... ¿qué? Un asesino. Eso es lo que impresionó a Jefferson de Cristo. Ningún otro filósofo hizo eso. Y lo que realmente no le gustaba a Thomas Jefferson es que no le gustaban las corrupciones de la versión original de Jesús. Le gustaba la religión pura e incontaminada. Este es el tipo de cosas de las que habla Santiago. Entonces, ¿cómo saber si practicas una religión pura e incontaminada? Por cierto, traigo estas citas a tu atención porque a tus hijos y a tus nietos se les está enseñando algo diferente. Con casi nada de datos, de fuentes primarias que lo respalden. Básicamente, se les enseña que los fundadores eran deístas y personas terribles. Porque los que tienen el poder quieren reemplazar el actual gobierno de Estados Unidos, tal como existe actualmente, por el comunismo o el marxismo. Y no puedes hacerlo a menos que destroces el origen de América. Si soy vendedor y quiero convencerte de que compres una crema dental nueva, no puedo hacerlo si no te pregunto qué crema usas actualmente. ¿Y no sabes que esa pasta de dientes es anticuada y destruye tu esmalte? Así que hasta que no estés abierto a esa idea, no puedo darte la nueva pasta de dientes, ¿verdad? Por eso a tus hijos y nietos se les enseña ahora por tantas fuentes a faltar al respeto a los padres fundadores de este país. Pero los padres fundadores no eran personas perfectas. Pero de declaraciones como esta se deduce que Thomas Jefferson no era hostil al cristianismo. De hecho, en su época le llamaban y le tachaban de propugnar un sistema anticristiano que se le imputaba falsamente. Y está corrigiendo el registro aquí con Benjamin Rush. Entonces, ¿qué es la verdadera religión? En primer lugar, cuidar a los huérfanos y a las viudas en su aflicción. Versículo 27. La religión pura e incontaminada delante de Dios y Padre. ¿Es visitar a los huérfanos y a las viudas en su desamparo? ¿Por qué están en apuros las viudas y los huérfanos? Porque cuando esto se escribió, no había red de seguridad. No hay pólizas de seguro. No hay protección. Así que si eres viuda o huérfana, estás en problemas. Eras el más vulnerable de la sociedad y alguien tenía que velar por ti. Por cierto, Dios siempre veló por las viudas y los huérfanos. ¿Lo sabías? Quiero decir, acabo de empezar a buscar esta semana viudas y huérfanos. No te creerías la cantidad de versículos que hay, pero Éxodo 22, 22. No afligirás a ninguna viuda ni ningún huérfano, porque si llegas a afligirlo y él clama a mí, ciertamente oiré su clamor, y mi furor se encenderá, y a ustedes mataré a espada, y sus mujeres quedarán viudas, y sus hijos huérfanos. Y entonces, ¿qué va a pasar con vuestras esposas? Se van a quedar viudas y tus hijos se van a convertir en ¿qué? Huérfanos. Eso no es lo que he dicho. Ese es Dios. Éxodo 22, 22 a 24. Deuteronomio 27, 19. Maldito el que pervierta el derecho del forastero, del huérfano y de la viuda. Isaías 1, 17. Aprendan a hacer el bien. Busquen el derecho. Reprendan al opresor. Defiendan al huérfano. Amparen a la viuda. De hecho, el paganismo, Dios, aquí está describiendo en los ciclos de disciplina una nación pagana que viene contra Israel y se les caracteriza como una nación que no respeta a los ancianos ni muestra favor a los jóvenes. Por eso los cristianos son los que inventaron todos los hospitales, ¿no? Incluso en este ámbito que tenemos, metodista, este y el de San Lucas. No son los ateos los que inventaron los hospitales. Fueron los cristianos. Los ateos o los paganos no respetan a los vulnerables. Los cristianos que practican la verdadera religión siempre han respetado a los vulnerables, como las viudas y los huérfanos, porque está en la Biblia. Así que la verdadera religión es atender a los más afligidos, las personas que más ayuda necesitan. Como en el siglo I e incluso hoy, viudas y huérfanos. Y lo último, o lo segundo, y con esto hemos terminado. Religión verdadera. La auténtica espiritualidad es su pureza moral. Así que versículo 27. La religión pura e incontaminada delante de Dios y Padre es esta. Cuidar a los huérfanos y a las viudas en su aflicción y guardarse sin mancha del mundo. ¿Quién dirige el sistema mundial? Satanás es. El sistema del mundo se describe en 1 de Juan 2, 16 a 17, donde dice, todo lo que hay en el mundo. Por cierto, la palabra mundo es cosmos, de donde viene la palabra cosmopolita, que es una revista de verdad, ¿no? Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la soberbia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo está pasando y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Por eso el versículo 15 de 1 de Juan 2 dice, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Una vez que me vuelvo mundano, me enamoro del dominio de Satanás. Eso le pasó a alguien en la Biblia, por cierto, llamado Demas. Demas pagó la fianza al final de la vida de Pablo, y Pablo escribe sobre ello en 2 de Timoteo 4:10. ¿Era Demas un creyente? Creo que sí. Si no, ¿por qué iba Pablo a incluir a Demas en su equipo misionero? Porque Demas me ha desamparado, habiendo amado el mundo presente. Así funciona el mundo. Se presenta como un aliciente tal que aleja nuestros afectos de Dios. Romanos 12, 2, versión de Felipe, dice, no dejéis que el mundo os apriete en su molde. Jesús, dice Juan 15, 18 a 19, que si eres amigo de Dios, te conviertes en enemigo de, ¿qué? El mundo. ¿Por qué diría eso? Porque el mundo está organizado por Satanás. Y eso encaja con Santiago 4, versículo 4, ¿verdad? Santiago habló de evitar la mundanalidad aquí, al final del capítulo 1, pero él realmente va a entrar en ella en Santiago 4, 4. Y allí explica que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. La amistad con Dios es enemistad contra el mundo. Porque Satanás está orquestando el cosmos, el sistema de la filosofía, a través de la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y el orgullo de la vida. No se puede practicar una justicia que le agrade a Dios con un pie en el cristianismo y el otro pie amando al sistema mundial. Así es imposible vivir para Dios, y cuando intentamos hacer eso, en realidad no estamos practicando un cristianismo auténtico e incontaminado. Tremendo. versículos 19 al 27, es todo acerca de la obediencia a la palabra de Dios. Fe que obedece a través de tres cosas: lentitud al hablar y al enojarse. Versículos 19 y 20. Una necesidad de recibir y obedecer la palabra de Dios. 21 al 25. Y luego una necesidad de practicar la religión verdadera. Versículos 26 y 27. La religión verdadera no es un discurso desenfrenado, pero la religión verdadera es atender a los que están en apuros y mantenerse sin mancha por el mundo. El problema con la Biblia es que no es suficiente para aplicarla a la vida, ¿verdad? Estoy bromeando. No sé cómo salí de ese párrafo en una pieza. Así que la semana que viene... Oh, nunca hacemos esto, ¿verdad? Nunca mostramos favoritismo. No aquí en esta iglesia. Es la iglesia de la calle de abajo, ¿verdad? No favorecemos a la gente por su aspecto o por el coche que conducen. Nosotros no somos así. Pero si esto se aplica a tu caso, quizá quieras venir la semana que viene y hablaremos de ello. Así que detengámonos en este punto.